Nos vamos a detener un instante para hablar de estos ataques registrados en Siria y el Líbano, ataques tecnológicos de los cuales prácticamente por la forma, por la manera, no se tenía un conocimiento. El estallido en simultáneo de Vipers, este mecanismo de mensajería que se utiliza todavía en algunos países, y ayer una nueva secuencia con el estallido de los handy, los walkie-talkie.
Los walkie-talkie y también de varios dispositivos electrónicos, hasta radios comenzaron a estallar en el Líbano de un momento a otro, también con un mecanismo similar a lo que había sido el día anterior con los Vipers.
El atentado perpetrado, yo creo que hay que decirle atentado a esto también, no solamente afectó a terroristas de Hezbollah, en principio, sino por lo que se ha visto en las imágenes, a población civil. Murieron criaturas, murieron mujeres que estaban en un mercado comprando. Bueno, todo el mundo entró en pánico porque es como que de repente a todos nosotros nos comenzaran a estallar los celulares. Entonces, como acción bélica, ha habido un ataque que no está centrado en un objetivo militar, sino que también se ha cebado sobre la población civil. Yo creo que no ha habido antecedentes de estas características, digo, ataques tecnológicos. Tal vez esté pecando de ignorante, por eso vamos a buscar a un especialista. Está Said Chaya, que es politólogo, especialista en Líbano y Medio Oriente, docente de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Said? Mucho gusto, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la comunicación.
Por favor, bueno, un ataque muy llamativo, ¿no?
Bueno, sí, o sea, estamos aparentemente frente a uno de los ataques informáticos, digámoslo así, o de este nuevo tipo de guerra más importante de los últimos años, o por lo menos de este tipo de eventualidad. Nunca había, bueno, es una novedad, ¿no? Es una cosa nueva.
Bueno, esto genera más tensión en Medio Oriente, ¿no? Se supone que, que esto traerá réplicas.
Mira, entonces, después del 7 de octubre, después de lo que pasó el 7 de octubre, estamos prontos ahora a cumplir un año del ataque de Hamas en Israel. Estamos como en un compás de espera, ¿no? Esperando a que decante una respuesta contundente del otro lado. Del otro lado me refiero puntualmente a Irán y sus socios, ¿no? Y sus partners. Y la verdad es que todavía no hemos visto nada, ¿no? Ya hubo dos explosiones importantes en barrios de Beirut controlados por Hezbollah, no pasó nada. Ya hubo, por otro lado, el bombardeo de la embajada iraní en Damasco, generó una respuesta iraní con un preaviso de 8 horas, y ahora pasa esto, la muerte de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, en Teherán, en un contexto de donde estaba, digamos, de alguna manera protegido por el gobierno de Irán, y sin embargo tampoco pasó nada. Entonces, bueno, lo que vemos es una falta de respuesta por parte de Hezbollah y de Irán, y lo que tenemos que preguntarnos es justamente por qué esas respuestas no se dan, ¿no?
Y bueno, ¿y cuál sería la respuesta, o al menos la hipótesis de por qué?
Muy bien, sí, o sea, la hipótesis es que hay una serie de condicionantes, hay una serie de incentivos a nivel sistémico que hacen que a nivel sistema de relaciones internacionales de ahí, que hace que no sea negocio para Irán responder. Las presiones, por un lado, de Washington, que amenaza con convertir el conflicto en un escenario, digamos, regional, y apoyar a Israel en una situación así, llevando a la región a una guerra extrema. O, por otro lado, también el hecho de China, ¿no? Que dice, mirá, China auspició un acuerdo en marzo del año pasado con Riad, y le ha hecho una serie de promesas económicas a Irán a cambio de ese acuerdo, y por lo tanto puede ser, creo acá, que es la diplomacia la que de alguna manera está permeando sobre el sistema de defensa de Irán y sus socios y está evitando una respuesta a gran escala. Esto no quiere decir que no vaya a darse una respuesta a gran escala, digamos. O sea, esta situación puede ser, es previsible del 7 de octubre para acá, ¿eh? La región está en una cornisa, está atravesando una cornisa, pero por ahora, al parecer, hay una serie de incentivos por parte de potencias regionales y globales que hacen que Irán decida no intervenir y no responder.
¿La alianza entre Israel y Estados Unidos sigue siendo incondicional o no?
Yo creo que de Obama para acá lo que hemos visto es un desgaste de esa sociedad, marcada fundamentalmente por la búsqueda de Israel de una mayor autonomía en sus relaciones exteriores. Entonces, eso claramente lo que lleva es a un escenario de tensión, en el cual Biden le dice, habilitame un corredor humanitario, Israel dice que no. Biden dice, no respondas con armas a Irán, y Netanyahu lo hace. Entonces, evidentemente, Estados Unidos está en un proceso de pérdida de relevancia, me parece, en la región, sumado a una fuerte defensa por parte de Israel de lo que llama su interés nacional, no amparado en esta expansión, en de una manera tirar y empujar las fronteras de su margen, digamos, de su política exterior.
¿Netanyahu consigue réditos con este tipo de ataques si es que se confirma que Israel está detrás de estos atentados? Porque está muy cuestionado, ha habido masivas marchas en contra de la máxima autoridad israelí, ¿no?, por el manejo de los rehenes y lo que ha sucedido.
Mire, eso es relativo. Se han movilizado 200.000, 300.000 personas en Tel Aviv y no hemos visto ninguna consecuencia. Los ministros que lo critican salen y son reemplazados por otros dentro de la coalición. Por lo tanto, vemos que el tipo sigue ahí firme, digamos. No hay elecciones hasta el año 2026 y yo la verdad que no veo una gran inestabilidad, ni veo el poder popular, digamos, tumbando en este momento. La verdad que era mi última esperanza, ¿no? Como decir, bueno, a ver, quizá la presión popular en Israel puede llevar a... Pero no, el tipo está blindado en ese sentido.
Said, buen día. Mariano Nievas lo saluda. Un placer. ¿Esta situación puede generar una escalada y un riesgo a nivel mundial o se va a circunscribir únicamente a la región?
Las guerras del siglo XXI, digamos, propias de la etapa posterior a la guerra contra el terror, contemporáneas a la guerra contra el terror que comienza después del 11 de septiembre, tienen características diferentes a las guerras que vimos anteriormente. Entonces, se basan fundamentalmente en un marco de contención regional, pero que generan tensiones al mismo tiempo a nivel global. Vemos cómo los conflictos se van derramando, ¿no?, en diferentes partes de la región. Son conflictos de larga data, son conflictos más que larga data, de larga escala, es decir, que arrancan siendo pequeños y se van complejizando cada vez más. Entonces, bien, tiene características diferentes, ¿no? Yo no creo que estemos avanzando hacia una guerra global con motivo de esto, sino creo que desde que cayeron las Torres Gemelas estamos en una guerra global que es muy distinto, ¿no?
Muchas gracias, Said, ha sido un gusto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias,
¿eh? Un abrazo. Said Chaya, politólogo, especialista en Líbano y Medio Oriente, docente de la Universidad Austral.